y en BioBio te enteras al instante.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
La Cancillería decidió mantener el nombramiento del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, pese al inicio de la investigación en su contra por delitos de corrupción.
Bueno, la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos muy respetuosos.
Un embajador es de exclusiva confianza del presidente. ¿Por qué CAS mantiene a Zalyaznik?
La administración de José Antonio Kast atribuyó sus cambios en las proyecciones económicas al diseño del gabinete y a la estrategia de seguridad, a que encontraron una situación del país peor de la esperada.
Vamos a comenzar a vivir es un gobierno más pragmático y menos refundacional.
Fueron demasiado optimistas en el diagnóstico.
El principal problema no es reconocer dificultades, sino haber generado expectativas.
En medio de los cuestionamientos de la moneda, la oposición valoró las críticas que ha realizado el expresidente Gabriel Boric respecto de la contingencia nacional.
Asiste el deber, la responsabilidad y el derecho de pronunciarse en materias políticas centrales e importantes.
El presidente Gabriel Boric es una figura que tiene una importancia muy relevante por el rol que cumplió.
El biministro Daniel Mas apuntó en contra de Nicolás Grau por las irregularidades en la contratación de personas con antecedentes penales para el censo del año 2024.
Todo el censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente pueden haber responsabilidad política.
¿Por parte de quién? ¿Del ministro Grau?
Del ministro Grau, el ministro de Economía en su momento.
Sin acuerdo terminó la reunión del gobierno con los alcaldes. Ediles pidieron eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional para redestinar esos recursos por la exención de contribuciones.
Tenemos estrechez fiscal, hay recursos que hay que ver de dónde sacar porque la subdere no se cierra.
Y por supuesto, la próxima semana ya deberíamos estar cerrando las discusiones, eso esperamos nosotros, porque también necesitamos certeza.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso respaldó la legalidad de las medidas de embargo aplicadas por la Tesorería General de la República a deudores del crédito con aval del Estado.
Son sentencias que pueden ser indicativas de futuras decisiones por la propia Corte. Ellas en ningún caso constituyen un precedente respecto de los próximos recursos que puedan presentarse.
100 millones de dólares anuales espera recaudar el Servicio de Impuestos Internos con el cobro de IVA a las casas de apuestas ilegales.
El servicio tiene que cobrar los impuestos independiente del origen. Permite que el fisco pueda obtener los recursos asociados a esas actividades.
Uno no puede calificar de ilegal una actividad y paralelamente sentir que tiene la capacidad de pagar impuestos.
Golpe para el biministro Louis de Grange. La Contraloría tumbó el reglamento para la ley Uber por no cumplir con los parámetros que exige la normativa.
La Contraloría dice que no se acompañó los estudios de seguridad vial.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa, porque inciden directamente en seguridad, calidad del servicio, fiscalización.
El gobierno puso urgencia a la moción para que el Ejecutivo nombre a cerca de 60 notarios.
Para contrarrestar la arremetida del Partido Comunista, Renovación Nacional anunció el ingreso de un proyecto para fortalecer la ley Naín Retamal.
Yo no apostaría aquí a una ley Naín Retamal 2.0.
Que retrata el cuerpo completo a una izquierda radical que no está dispuesta a apoyar a nuestras policías. Esperamos que este proyecto se vote en la Comisión de Seguridad.
6 carabineros fueron detenidos por asuntos internos de la institución en Talca, tras acreditarse su participación en hechos constitutivos de delito.
Prisión preventiva. Quedaron 7 venezolanos y 10 colombianos que pretendían concretar un robo con homicidio de un empresario en la región del Maule.
Fue providencial y que en definitiva evitó la comisión de un delito que podía terminar con la vida de una persona. Así lo destacó el tribunal y a nosotros eso nos deja muy satisfechos.
En el exterior, el presidente Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminó, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.
A esta hora, el precio del petróleo se desploma ante las expectativas de un acuerdo de paz.
Con una diferencia de 1.303 votos, Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez en la elección presidencial de Perú.
Cuba acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de reforzar aún más el cerco económico y energético en contra de Cuba con mentiras usuales y vulgares.
Donald Trump amenazó con tomar control de Washington si la candidata demócrata y progresista Janice Lewis-George resulta ganadora en las primarias del martes.
En los deportes, México derrotó por 2-0 a Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo.
Hoy Canadá se mide ante Bosnia en Toronto y Paraguay enfrenta a Estados Unidos en Los Ángeles.
El país se ha relacionado muy fuerte con la selección. Tenemos ilusiones muy fuertes para tratar de hacer el buen mundial que Paraguay espera y que nosotros también esperamos.
Esta mañana comienza la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona. Es la séptima fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es Bío Bío Chile. .cl y por supuesto que no nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está nublado, está con bruma. La temperatura alcanza los 8,2 grados, la humedad es del 78%. Santiago espera un día que va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 18 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana sábado va a estar cubierto, variando nublado con máxima de 16 grados y el día domingo va a estar con nubosidad parcial todo el día y se espera el domingo una temperatura máxima de 21 grados. Hoy día va a estar todo el día nublado y se espera una máxima de 18 grados en la región metropolitana. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo nublado, temperatura 10 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso, para hoy, se espera un día que va a estar nublado todo el día y una máxima de 17 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar cubierto, variando nublado, con máxima de 18 grados. Y el día domingo va a estar todo el día nublado con una máxima de 15 grados. En Concepción, en estos instantes, está con chubascos. La temperatura es de 11 grados. La humedad es del 87%. En Concepción se espera un día cubierto con chubascos y con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora todo el día. Y una temperatura máxima de 12 grados. El fin de semana en Concepción va a estar así. Mañana sábado, en la mañana cubierto con chubascos débiles, en la tarde nublado con máxima de 14 grados y el día domingo va a estar todo el día nublado y se espera una máxima de 15 grados en la ciudad de Concepción.
Revisamos la calidad del aire en toda la zona centro y sur, la que cuenta con estas estaciones. Hay aire regular en la mayoría de esta zona, en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central, en la provincia de Curicó, en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Puerto Montt y en Puerto Varas, todos con aire regular. Hay alerta ambiental, que es lo más complicado de hoy en esta materia, en Coyhaique, y el aire está bueno en Temuco y Padre Las Casas, en Valdivia y en Osorno. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 a.m. y está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 6 y 7 son los dígitos de hoy para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del cordón de Américo Vespucio, los dígitos son 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5.
Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comenzamos con un resumen policial de las últimas horas. Hay un hombre que murió apuñalado en Ñuñoa, esto después de una riña en plena vía pública. Hay una persona detenida por ese homicidio.
En paralelo, el Instituto Nacional suspendió sus clases durante esta jornada por una amenaza de tiroteo. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente.
Buenos días, Catherine Tomás. Si comenzamos con esta información de la comuna de Ñuñoa, donde un hombre en situación de calle murió apuñalado durante la noche, esto en medio de una riña en plena vía pública. El hecho ocurrió en el sector de Avenida General Bustamante con Irarrázaval, donde personal municipal alertó sobre una pelea entre dos adultos. Hasta el lugar llegó personal de emergencia y fue personal del SAMU quienes constataron que la víctima se encontraba fallecida. De acuerdo a los primeros antecedentes entregados por carabineros, el hombre presentaba dos heridas cortopunzantes, una en el tórax y la otra en la zona del cuello, heridas propinadas por un hombre adulto con antecedentes policiales, quien fue detenido en su domicilio por personal de la CIP de la 33ª Comisaría de Ñuñoa tras información de testigos. Sobre este hecho se refirió el teniente Kevin Baeza, oficial de Ronda Oriente de la Prefectura Santiago Oriente.
De que este sujeto se encontraba fallecido en el lugar producto de dos heridas cortopunzantes, una proporcionada en el tórax y la otra en el sector del cuello.
Por ahora se mantienen los trabajos para establecer el origen de esta pelea y confirmar la identidad de la víctima, quien según testigos era un conocido plumillero del sector. En paralelo, para hoy el Instituto Nacional suspendió las clases de esta mañana, viernes 12 de junio, luego de recibir una amenaza grave relacionada con un eventual tiroteo al interior de este establecimiento. La decisión fue comunicada por el equipo directivo a la comunidad educativa a través de un correo al que tuvo acceso a la radio. En el mensaje, la institución informó que debido a la recepción de amenazas graves relacionadas con un eventual tiroteo en el establecimiento, se determinó suspender las actividades. Durante la jornada, la dirección del recinto sostendrá una reunión con el sostenedor y el Servicio Local de Educación Pública SLEP de Santiago Centro, mientras activa las coordinaciones de seguridad correspondientes ante esta amenaza de tiroteo en el Instituto Nacional.
Muchas gracias, Vicente. Que tengan buen día.
Gracias, Vicente, buenos días. Hasta pronto.
En Quinta Normal, carabineros detuvo a dos extranjeros por estar relacionados con diversos delitos, como asaltos y robos de peces a peatones y automovilistas. Uno de los hechos quedó registrado en una cámara de seguridad.
Y les vamos a contar también de carabineros que sigue investigando el secuestro que afectó a una persona. Esto fue en la comuna de Peñalolén. La víctima del secuestro ya fue encontrada. Estamos en una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Y vamos a partir con lo primero que señalaban ustedes y que tiene que ver con estos dos detenidos, 12 personas extranjeras que estaban acostumbradas a realizar robos con intimidación, asaltos a los peatones y automovilistas en la comuna de Quinta Normal y sus alrededores. De hecho, personal de carabineros, justamente de esa comisaría de Quinta Normal, estaba desarrollando una especie de patrullaje preventivo en las cercanías de la Catedral de Lourdes, ahí en el sector de la Avenida San Pablo, cuando ve un vehículo de color gris que les llamó la atención. ¿Por qué les llama la atención? Porque un video había registrado que el día 10 de junio pasado era donde dos ladrones asaltaron a una mujer que iba caminando por la calle y que estaba a punto de subirse a su vehículo que estaba estacionado en el sector de la calle Catedral. Este individuo que se baja del automóvil de color gris intimida a la mujer con un arma blanca, la golpea, la tira al suelo y la arrastra incluso a la calzada para quitarle sus especies, en este caso la cartera. De hecho, la mujer le ofrece dinero con tal de que no le haga daño, pero el individuo la amenaza con un arma blanca y termina, como le decíamos, golpeando y dejándola en la calzada. Los gritos de auxilio de la mujer ustedes los van a escuchar a continuación porque fueron captados por las cámaras de vigilancia y el video también lo van a poder ver a través de Bio Bio TV. Y los automovilistas que por ahí pasaban impávidos, no podían creer lo que ocurría. Ninguno de ellos actuó por miedo, por prevención a que les pasara algo a ellos también. Los ladrones terminaron huyendo. Esto ocurrió el pasado 10 de junio, pero carabineros de la 22ª Comisaría de Quinta Normal logró ubicar a estas personas y detenerlos. De todo esto hablamos con el mayor Daniel Barrera, el oficial de esta unidad policial, que nos entregó la siguiente descripción del hecho.
establecen que en el interior de este móvil se encontraba una importante cantidad de teléfonos, aparatos computacionales, tarjetas bancarias probablemente sustraídas, de que estas especies comprendían a distintos ilícitos, entre ellas una que ocurrió el día 10 de junio, donde una mujer de 62 años fue afectada por un robo por sorpresa.
Vamos a continuar con la información policial que hemos reporteado desde la jornada de este jueves por una denuncia relacionada con un secuestro que sufrió una persona en la comuna de Peñalolén, parque del mismo nombre, allá en la calle Cerro Antuco, sector precordillerano, donde vieron a una persona cómo la golpeaban, la amenazaban con armas blancas, la desnudaban, la amarraban y finalmente la encerraron en el portamaleta de un vehículo blanco, marca BMW, un vehículo de alta gama. Dicen los vecinos que escucharon gritos y una discusión que señalaban que devolviera el dinero. Finalmente se ha informado que la víctima, que estuvo desaparecida varias horas, fue encontrada. No se ha dicho específicamente dónde, pero que esta persona estaría con lesiones de carácter leve. Todo esto está siendo investigado por personal especializado del Departamento de Investigación Criminal, el OS9 de Carabineros, para saber si hay personas detenidas relacionadas con este hecho y también para saber cómo está esta persona. Y vamos a terminar este bloque policial matutino con dos informaciones que tienen que ver con dos incendios que se desarrollaron en la misma comuna, en Puente Alto. El primero, en Puente Alto, sector de Piloto Yarzo con Avenida Las Nieves Oriente, y el segundo, que ocurrió esta mañana a las 4 aproximadamente en el sector de Gabriela Oriente con pasaje Anaquena. Ahí, en este último, se quemaron dos locales comerciales. Escuchen ustedes el audio que compartió Bomberos con nosotros.
Se trata de fuego estructural del local comercial con peligro de evacuación. Al segundo local comercial se está trabajando. Unos 4 CGE al lugar.
CGE es decir, la central generadora de electricidad, que es la compañía que abastece a esta comuna, Puente Alto, La Florida, Pirque, del suministro eléctrico, está ahí trabajando. ¿Por qué? Porque se dice que un cable habría potencialmente generado el cortocircuito. Eso no está para nada confirmado y para eso está trabajando bomberos y personal de CGE en el lugar. Y hay otra hipótesis que también podría ser mucho más grave y no se descarta para nada, que este incendio haya sido intencional, al menos así lo señalan los vecinos. A esta hora, Gabriela Oriente se mantiene con un tránsito parcial porque todavía bomberos está trabajando ahora en el peritaje de estos locales destruidos ahí en esta zona del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Carabineros concretó un operativo de copamiento, esto dentro de la población El Castillo, en la comuna de La Pintana. Vamos a ampliar de inmediato la información. Estamos ya en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pino en cualquier instante. Tenemos alguna dificultad para comunicarnos con esta unidad móvil. Ahora sí, ahora estamos contigo, Rodrigo.
Hola, Rodrigo.
Sí, les contábamos, buenos días, respecto de este operativo de carabineros que se ha hecho dentro de la nueva forma de operar personal policial en torno a intervenciones de zonas sensibles respecto de delitos y denuncias por parte de vecinos en torno a estos hechos conocidos, que se denominan incivilidades. Esta jornada, las últimas horas, se hizo una intervención al interior de la población El Castillo, esto es en la comuna de La Pintana, donde se decidió realizar un copamiento en esta zona donde habitualmente se producen denuncias vinculadas al tráfico de drogas, también al uso de armas de fuego y también a la presencia de grupos de narcotraficantes en este sector de la capital. Finalmente, en las últimas horas, horas de noche también, se hizo esta intervención en la que tuvo la unidad de todo lo que es la prefectura sur de Carabineros, pero también con apoyo de otras unidades, OS7 Antidrogas, también personal del OS9 de Delitos, además de otros equipos de Carabineros. Se hizo todo un control en botillerías, a personas, a vehículos en el sector, y por ahora la información que sabes que esta intervención tiene al menos a 6 personas detenidas que estaban siendo investigadas por diversos delitos. No hay un avalúo exacto de la droga que ha sido incautada, pero sí se habla de estas personas que están en calidad de imputadas. Escuchemos las palabras del coronel Manuel Aguilera, prefecto de la Prefectura Metropolitana Sur de Carabineros, que le entregó detalles en torno a la captura de estos imputados.
Tenemos detenidos por orden del vigente, tenemos detenidos por tráfico y por microtráfico. Tenemos personas que tienen órdenes vigentes, ya tenemos 3 personas que tienen órdenes vigentes por lesiones, porte de arma blanca, y son las personas que están por tráfico, mantienen antecedentes anteriores por distintos delitos.
También se ha estado trabajando respecto de la incautación de un tipo de armamento de fuego, también de municiones, son antecedentes que por supuesto van a ser arqueados durante las últimas horas. Se hace un arqueo respecto de la cantidad de elementos que han sido incautados por parte de carabineros, mientras que estos 6 imputados van a quedar durante esta mañana a disposición del Ministerio Público, intervenciones que se van a ir repitiendo durante las próximas horas y las próximas semanas en diversos puntos de la capital y también a nivel nacional. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
De la mañana, 21 minutos.
La moneda blindó al embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras la investigación que abrió la Fiscalía en su contra por presuntos delitos de corrupción.
La Fiscalía Regional de Valparaíso inició las primeras diligencias para investigar los chats intercambiados entre el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, y el abogado Luis Hermosilla. La causa quedó radicada en la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público luego de una denuncia presentada por los parlamentarios socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, quienes solicitaron indagar eventuales delitos derivados de las conversaciones con Luis Hermosilla. La apertura de la investigación generó cuestionamientos sobre la continuidad de Zaliasnik como representante diplomático. Sin embargo, el canciller Francisco Maquena descartó que la existencia de la indagatoria modifique por ahora las decisiones adoptadas respecto de su permanencia en el cargo.
Por la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar.
Desde Cancillería insistieron que corresponde respetar el trabajo que desarrolla el Ministerio Público y esperar al avance de las diligencias antes de emitir nuevos pronunciamientos sobre el caso. Mientras tanto, la Fiscalía deberá determinar si los antecedentes recopilados en una investigación que suma una nueva arista derivada al denominado caso Audio y que mantiene la atención puesta en uno de los representantes diplomáticos más relevantes del país.
6 de la mañana, 22 minutos.
Se ha producido hace solo algunos instantes una colisión en Santa Rosa, en dirección al norte, pasado Alonso Ovalle. Hay un vehículo particular que chocó con un bus. Tenga precaución en ese lugar. Tenemos imágenes. Un taxi con un vehículo particular que han colisionado en Santa Rosa en dirección al norte pasado Alonso Ovalle. Esto fue hace pocos instantes. Está llegando carabineros, llegó carabineros al lugar. Mostramos imágenes en BioBio TV de lo que ha ocurrido en ese lugar.
Y vemos también un bus del Transantiago, pero entendemos que no está involucrado en el accidente, sino que iba pasando por el lugar. Estamos con imágenes en directo de Transporte Informa, la cámara que está instalada en las cercanías de este lugar, en donde se puede ver el trabajo de carabineros y algo de complicación en el tránsito también. Justo va doblando un gran bus de estos articulados del sistema red que tiene alguna complicación para transitar. Y algo más estaba pasando porque en la foto que nos compartió Aurelio, que es uno de nuestros auditores, se veía una barrera New Jersey de plástico. Algo más había ahí, quizás algunos trabajos que se están realizando y que colaboran como para que se haya registrado ese accidente. Esto es Santa Rosa, al norte, pasado Alonso de Ovalle. Tenga muchísima precaución y gracias siempre por estar en contacto con nosotros. El juzgado de garantía de Temuco declaró admisible una querella por los delitos de administración desleal, también prevaricación, en contra del ex gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, y la actual secretaria regional ministerial de Justicia, Stephanie Caminondo, entre otras personas.
El caso deriva de las irregularidades detectadas en el programa de reactivación económica de la Agencia de Desarrollo Productivo que benefició a 328 micro, pequeños y medianos empresarios luego de la transferencia que realizó el gobierno regional por cerca de 9.000 millones de pesos. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, aseguró que la iniciativa generó un perjuicio por más de 5.800 millones de pesos que corresponden a gastos rechazados en las rendiciones de los empresarios. El programa se ejecutó en el periodo del exgobernador Luciano Rivas, quien además era el presidente del directorio de la agencia. Es por eso que Zafirio presentó una querella por los delitos de administración desleal y prevaricación en contra de su antecesor.
La denuncia expone que se manipularon los procesos de selección para favorecer a círculos de amigos y familiares de las autoridades.
La querella, que se declaró admisible en el juzgado de garantía de Temuco, también incluye al ex jefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli, además de la ex asesora jurídica de la agencia y actual seremi de justicia, Stephanie Caminondo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:25.
En solo 3 meses, el gobierno de José Antonio Kast ha realizado cambios en las proyecciones económicas, en el diseño del gabinete y en la estrategia de seguridad.
Mientras en La Moneda atribuyen los ajustes a que el país estaba peor de lo esperado, el oficialismo tiene balances mixtos y la oposición cuestiona las prioridades del Ejecutivo.
El gobierno de José Antonio Kast cumplió 3 meses a cargo del Ejecutivo. Una administración que llegó amparada por más de un 50% de aprobación y con altas expectativas ciudadanas en economía y seguridad. Pero las diversas polémicas y determinaciones han decantado en un complejo devenir. El último mes no solo estuvo marcado por el cambio de gabinete, sino también por los cambios en las proyecciones autoimpuestas por el gobierno. Se corrigió la proyección de crecimiento, de déficit fiscal, se solicitó más deuda y hubo matices para las expectativas sobre expulsión de migrantes. Para el timonel de los libertarios, Johannes Kaiser, se pecó de optimismo. Por el oficialismo, la diputada Jimena Osandón dijo que gobernar es diferente a estar en campaña, y su par del Frente Amplio, Gael Yomans, acusó estar frente a un gobierno que no prioriza a la ciudadanía.
Fueron demasiado optimistas en el diagnóstico.
Ojalá las proyecciones se cumplan. Otra cosa con guitarra, ¿no es cierto?
Sus prioridades quedaron al descubierto. Los más ricos primero, la gente después.
La intención de La Moneda es evidenciar gestión y resultados en este nuevo ciclo.
6:26.
La reaparición pública del ex presidente Gabriel Boric volvió a sacudir el escenario político.
Mientras en el oficialismo cuestionaron que se pronunciara sobre temas vinculados a su propia gestión, en la izquierda defendieron su derecho a participar en el debate público y a resguardar su legado.
La reaparición del expresidente Gabriel Boric volvió a instalarlo en el centro del debate político. En los últimos días, el exmandatario cuestionó decisiones del gobierno en materias como el CAE, la seguridad y la situación fiscal, además de respaldar públicamente a su exministro Nicolás Grau. Sus intervenciones generaron inmediatas reacciones, mientras el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, criticó su regreso a la contingencia política. La exministra Carolina Toá defendió su derecho a participar del debate y a resguardar el legado de su administración.
Yo le pediría al presidente Boric que mantuviera la calma, que mantuviera el silencio. Muchas de las cosas que estamos intentando solucionar son problemas que dejó su administración.
El presidente Gabriel Boric es una figura que tiene una importancia muy relevante por el rol que cumplió y porque también fue un presidente que logró cruzar muchas barreras que no se esperaba que cruzara.
La reaparición de Boric también abrió un debate entre analistas, mientras algunos creen que busca defender el legado de su gobierno y ordenar a la izquierda, otros advierten que una exposición temprana podría desgastar su figura y afectar una eventual proyección política futura.
Información precisa y plural. Radiograma.
Buenos días a los conductores que van desde Carampangue subiendo en Playa Ancha, la calle Félix Calleja, que es la que está más arriba de Orompeyo. Félix Calleja y calle Levarte, las dos son una boca de lobo. Por favor, tengan cuidado, y a las personas que les toca reemplazar o reparar eso, por favor, mantengan las alumbrados públicos como corresponden. Y más arriba también, en el segundo sector de Playa Ancha, está el alumbrado público funcionando a medias. Buenos días.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Todas las noticias. Radiograma.
6:29.
Finalizada la primera semana de audiencias por la Ley de Reconstrucción Nacional, la oposición volvió a pedir la conformación de mesas y la activación de un diálogo con el sector para buscar un acuerdo de cara a la votación en particular de la iniciativa en el mes de julio.
El peso de las alertas de organismos técnicos, las instancias de diálogo que se abrirán, una mesa técnica y la propuesta de la oposición. Todos estos temas se tocaron en la primera semana de audiencias de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, le explicó a qué se refiere con la llamada batalla cultural que cruza esta reforma.
La batalla cultural no se gana con un proyecto de ley. La economía crece no solo por las medidas, sino también crece por el ambiente cultural.
En la oposición, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que ellos se desmarcan de la cultura que Quirós busca instalar a partir de la reforma y con el resto de las medidas económicas del gobierno. Ibáñez dijo que se busca impulsar la cultura de la avaricia y de la codicia.
¿Qué tipo de cultura queremos construir si le bajamos el impuesto a los que más ganan en la sociedad, si es que no estamos apuntando a los evasores de impuestos que son los más millonarios de Chile? Yo creo que esa es la cultura de la avaricia, de la codicia, y frente a eso marcamos distancias.
Mientras las oposiciones piden mesa técnica, los oficialistas dicen que para eso se necesita apoyo para la idea de legislar. El progresismo aún tiene prometida la entrega de una propuesta y en el intertanto La Moneda ya desarrolla una conversación uno a uno con senadores para sumar apoyos.
Alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para exigir medidas que compensen el impacto de la Ley de Reconstrucción Nacional en las contribuciones.
Entre las propuestas surgió la idea de eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional para redestinar esos fondos a las comunas más afectadas.
La presión de los alcaldes por el impacto de la ley miscelánea a las contribuciones llegó este jueves hasta Teatino 120. Pasada las 5 de la tarde, representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile sostuvieron su primera reunión formal con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Los ediles pertenecientes a las comunas que más recursos perderían con la exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años en su primera vivienda llegaron con propuestas para compensar la eventual merma al Fondo Común Municipal. Al término de la cita, incluso la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, planteó revisar la continuidad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para redestinar esos recursos a los municipios afectados.
Tenemos estrechez fiscal. Hay recursos que hay que ver de dónde sacar porque la subdere no se cierra. Y esos recursos efectivamente se llevan directo a los municipios.
La reunión, que según los asistentes tuvo momentos de tensión, también dejó sobre la mesa alternativas como reducir del 65 al 60% el aporte de algunas comunas al fondo. Aunque Quirós mostró disposición a estudiar las medidas, los alcaldes advirtieron que la discusión debe zanjarse durante la próxima semana a más tardar.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hola, buenos días, miren. Hoy me levanté y me topo con la sorpresa que me habían robado el medidor del agua. Esto es desgraciado. Discúlpenme. Aquí en la comuna de Conchalí, en el pasaje Berna. Así que estoy llamando a Carabineros y Carabineros nunca llega. Mi marido también lo está llamando y tampoco llega.
Buenos días, Radio Bío Bío. Acá desde Autopista del Sol. Quería comentar que en la curva anterior de la salida de Vespucio hay un vehículo en la orilla, el cual está con señalización, pero para que los conductores tengan precaución. Que tengan un buen día.
6:33 a.m.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyó responsabilidades al exministro Nicolás Grau por las irregularidades detectadas por Contraloría en el censo 2024.
Cuando el exministro de Hacienda Nicolás Grau recién comenzaba a preparar su defensa ante la acusación constitucional impulsada por libertarios y republicanos, nuevas controversias complicaron su situación. La detección de 16 personas con antecedentes penales que participaron como censistas durante el censo 2024 y que derivó en sumarios administrativos al interior del Instituto Nacional de Estadísticas obligaron al gobierno a salir a marcar postura. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó los hechos como graves y apuntó responsabilidades políticas al exsecretario de Estado por tratarse de un proceso desarrollado bajo su administración.
Nosotros dijimos, estos son hechos graves, que están en la administración anterior. Todo el censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente pueden haber responsabilidades políticas.
¿Por parte de quién? ¿Del ministro Grau?
¿Del ministro Grau? ¿Por qué? El ministro de economía en su momento.
Declaraciones que generaron inmediatas reacciones desde el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Uno de los que salió a responder fue el exministro de Hacienda Mario Marcel, quien defendió el proceso censal y cuestionó que se intente responsabilizar a Grau por antecedentes que a su juicio no alteran la calidad del trabajo realizado.
Todas las noticias. Radiograma.
De la mañana, 35 minutos.
Luego de autorizar el pago de IVA a las ilegales casas de apuestas en línea, el Servicio de Impuestos Internos proyecta recaudar más de 100 millones de dólares anuales por ese concepto.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la resolución del Servicio de Impuestos Internos que autorizó el pago del IVA a las ilegales casas de apuestas online. El director del organismo, Jorge Trujillo, nuevamente defendió la medida y, consultado por la recaudación, reveló que espera el ingreso de más de 100 millones de dólares anuales por esta vía. Trujillo, además, insistió en que el pago de impuestos no implica autorizar ni legalizar el funcionamiento de estas plataformas, sino aplicar la legislación tributaria vigente a actividades económicas que están operando.
El servicio tiene que cobrar los impuestos independiente del origen. Podría estar sobre los 100 millones de dólares la recaudación asociada a estas actividades.
En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos enfrenta un requerimiento de la Contraloría General de la República para explicar los alcances de la medida. Sobre este punto, Trujillo aseguró que el organismo se encuentra dentro de los plazos para responder el oficio enviado por el ente fiscalizador. Mientras avanza la revisión de la Contraloría y continúan las críticas desde el Congreso, el debate se concentra ahora en dos aspectos: la legalidad de la resolución y la millonaria recaudación que el Estado espera obtener a través del cobro de IVA a las plataformas de apuestas online.
6:37.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio nunca duerme. Bio Bio Deportes.
6:42 a.m.
México venció por 2-0 a Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA, disputado ayer en el Estadio Ciudad de México. En el otro duelo del Grupo A, jugado en Guadalajara, Corea del Sur derrotó por 2-1 a República Checa. En los compromisos de hoy, Canadá se mide ante Bosnia y Herzegovina desde las 15 horas en Toronto, y Paraguay enfrenta a las 9 de la noche a Estados Unidos en Los Ángeles.
También les vamos a contar que hoy desde las 7:30 a.m. comienza la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona. Es la séptima fecha de la temporada de la Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Cataluña. La clasificación está programada para el sábado a partir de las 10:00 a.m. y la carrera en Montmeló el domingo a las 9:00. Felipe Espina con la información.
México venció por 2-0 a Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, disputado ayer en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Los goles del cuadro mexicano fueron anotados por Julián Quiñones y Raúl Jiménez a los 9 y 67 minutos respectivamente. El DT del equipo anfitrión, Javier Aguirre, valoró la victoria en el debut mundialista.
No jugamos bien la primera parte y entonces nos fuimos complicando paulatinamente. El segundo gol, más la expulsión de ellos, dio la sensación que nos relajó y no fuimos verticales, pero bueno, para ser el primer partido, empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
En el otro partido de la jornada, también del Grupo A, Corea del Sur derrotó por 2-1 a la República Checa en Guadalajara. En los duelos de hoy, por el Grupo B, Canadá se mide desde las 15 horas en Toronto ante Bosnia, y Paraguay, el primer sudamericano en debutar en este torneo, enfrentará a Estados Unidos en Los Ángeles. El entrenador del cuadro guaraní, Gustavo Alfaro, valoró la responsabilidad que tienen como selección con el pueblo paraguayo.
El país se ha relacionado muy fuerte, de manera muy fuerte, con la selección, se ha identificado mucho. Sabemos que tenemos desafíos muy importantes por delante, que tenemos complejidades desde el punto de vista futbolístico, pero que tenemos ilusiones muy fuertes para tratar de hacer el buen mundial que Paraguay espera y que nosotros también esperamos hacer.
En otros temas, Real Madrid oficializó la llegada del entrenador portugués José Mourinho a la banca con un contrato que se extenderá hasta 2029. Mou retorna a dirigir al cuadro de Chamartín, con el que entre 2010 y 2013 consiguió 3 trofeos oficiales, la Copa del Rey, la Liga y la Supercopa de España. En otros deportes, hoy desde las 7:30 de la mañana comienza el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Barcelona, séptima fecha de la temporada de la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes y actual líder del Mundial de Conductores, Andrea Kimi Antonelli, aseguró que este fin de semana podrán evaluar en plenitud el paquete de mejoras que llevaron a Canadá hace un par de semanas.
Creo que será un fin de semana muy interesante para nosotros, pues podremos ver realmente cómo funciona el paquete de mejoras que llevamos a Canadá hace un par de semanas y veremos completo su potencial. En Mónaco no pudimos ver dónde estábamos realmente porque es un circuito muy particular. Barcelona es una pista más estándar en la que podremos ver cuánto nos está dando el paquete nuevo en términos de tiempo por vuelta.
La clasificación para el Gran Premio de Barcelona, que se disputará en el circuito de Cataluña, estaba programada para el sábado desde las 10 de la mañana y la carrera para el domingo a partir de las 9. En temas del fútbol local y a través de un comunicado, el club O'Higgins de Rancagua aseguró que interpuso una querella por una detectada y confirmada grave invasión a la privacidad en el camarín de la Serie Sub-20. En el escrito, el cuadro celeste asegura que la persona involucrada en los hechos y que pertenecía a la institución fue separada de sus funciones.
De nuestras unidades móviles.
Nos contaron de un accidente en Santiago. Vamos a revisar la información. Estamos ya con Rodrigo Pino.
Sí, sector de Santa Rosa con Alonso Valle en pleno centro de Santiago. Ustedes ven la imagen, les contamos también a nuestros auditores este accidente que involucró, como nos daban cuenta los propios auditores, a estos dos vehículos, un vehículo particular, un taxi que está en estos momentos atravesado en este sector de Avenida Santa Rosa, dos de las tres pistas que van en dirección hacia el norte. La información que se sabe hasta este momento es que uno de estos dos vehículos no habría respetado el semáforo en este lugar. De hecho, han señalado algunos testigos que uno de los vehículos aceleró la marcha cuando cambiaba el semáforo de verde a amarillo y eso habría provocado que efectivamente se produjera este accidente de tránsito. Afortunadamente, hasta ahora la información se habla que los dos conductores de los dos vehículos están en buen estado de salud, están hasta ahora entregando su versión de los hechos a personal de carabineros que han llegado hasta este lugar, pero lo que está generando mayores consecuencias es que producto de estos dos vehículos que están en este sector es que se está generando una congestión vehicular bastante importante porque es una arteria de mucho uso para quienes se trasladan desde la zona sur y centro de Santiago hacia este casco histórico de la capital porque se acortan las pistas, son prácticamente 4 pistas que pasan a solamente una producto de estos vehículos que están en este lugar detenidos. Por ahora se está a la espera de que se resuelva si efectivamente Carabineros va a trasladar a estas personas, a estos conductores, hasta un centro asistencial para lo que es la alcoholemia de rigor. Si que no hay lesionados, se va a presentar la denuncia y se va a quedar efectivamente ambas personas citadas y ya se ha solicitado efectivamente que llegue grúas hasta este sector para retirar a los dos automóviles porque llegaron con daños importantes en su parte frontal y eso está generando que estos vehículos no puedan ser movidos por sus propios medios y por lo tanto máxima precaución para que transitan por el lugar, quizás buscar otra alternativa para quienes vienen desplazándose por Santa Rosa de sur a norte, producto de acá en el sector de Alonso Valle con Santa Rosa, está generando esta congestión producto de este accidente que, como reiteramos, no dejó a personas lesionadas. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar el control de Washington si la candidata demócrata y progresista Janice Lewis George, si resulta ganadora en sus primarias, en las primarias con una campaña que recuerda a la del alcalde demócrata socialista de Nueva York, Zoran Mandani.
Preguntado en el despacho Oval acerca de la posibilidad de que gane Lewis George, una de las líderes en la intención de voto de cara a las elecciones del martes próximo, Trump advirtió: no me gustaría.
En esa ocasión, El presidente citó una cláusula de la ley de autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973 y otorga a los mandatarios la facultad de asumir el control de emergencia de la fuerza policial capitalina en circunstancias específicas.
La polémica medida provocó el rechazo de los habitantes del Distrito de Columbia y las autoridades locales, que demandaron a la administración Trump y advirtieron que los delitos violentos habían disminuido un 26% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.
Washington es ahora un lugar seguro, afirmó el republicano al insistir en el éxito de su labor para embellecer la ciudad, donde ordenó la revitalización de parques, fuentes y monumentos con vistas a la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos el próximo 4 de julio.
El mismo Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminó hoy y expresó optimismo acerca de las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes dijeron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.
Trump afirmó que un pacto entre ambos países es inminente y horas antes había ordenado cancelar nuevos ataques contra objetivos iraníes, sugiriendo que las conversaciones avanzaban favorablemente.
Pese al optimismo expresado por el mandatario, las autoridades iraníes no confirmaron la existencia de un acuerdo y los medios estatales de la República Islámica insistieron en que las negociaciones continúan sin que se haya formalizado un acuerdo entre ambas partes.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Bagael, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna conclusión final con respecto al acuerdo con Estados Unidos.
En declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, Bagael afirmó que la mayoría del texto estaba finalizado, pero que la Casa Blanca no dejó de cambiar sus posicionamientos con respecto a las negociaciones.
Además, el portavoz iraní recordó que la República Islámica no está dispuesto a ceder en sus líneas rojas.
Según declaraciones de fuentes iraníes a la agencia de noticias Fars, Irán también negó haber firmado algún documento o memorando de entendimiento con Estados Unidos. Nos informa Aida Palau, de Radio Francia Internacional.
We just made a great settlement of the war with Iran.
Acabamos de encontrar un muy buen acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. Una vez los documentos estén finalizados, en estos días podríamos firmarlos en Europa. Donald Trump anunciaba la noticia desde el despacho Oval asegurando que Teherán había renunciado por fin a la bomba nuclear y que tras este compromiso, que definió como un acuerdo marco, por fin se iba a reabrir de forma inmediata el estrecho de Hormuz. Muy optimista, Trump dijo que podría firmarse muy pronto durante la cumbre del G7 que se celebra en Francia del 15 al 17 de junio. De momento, las autoridades iraníes aseguran que todavía no han decidido si firmar o no los documentos. Según la agencia iraní MER, en el contenido de este acuerdo se incluye el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el final del bloqueo que obstaculiza sus puertos, un pacto que recuerda mucho al de 2015 y que Donald Trump rompió en 2018 durante su primer mandato.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su aprecio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las condiciones que, según el mandatario israelí, están siendo acordadas.
Netanyahu aseguró haber hablado con Trump de dicho preacuerdo y aseguró que Israel no es parte del memorando.
Pero, pese a los intentos de Washington para alcanzar una desescalada en el Líbano, el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en no vincular al país mediterráneo a un acuerdo con Teherán al considerar una amenaza al grupo chiita Hezbollah, libanés, Hezbollah, un aliado clave de Irán.
El día de hoy, aviones de combate de Israel bombardearon una localidad del sur del Líbano.
La Agencia Nacional de Noticias Libanesa dijo que los cazas israelíes lanzaron un ataque en una zona rural de la localidad de Dibin, a unos 9,5 kilómetros al norte de la frontera con Israel, sin que hasta el momento se hayan reportado muertos o heridos.
Y a propósito de estos anuncios, el precio del barril del petróleo Brent para entrega en agosto estaba bajando más de 2% en $88. Estaba transando. Esto supone su nivel más bajo desde marzo, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán alcancen próximamente un acuerdo de paz.
El gobierno conservador de Eslovenia anuló la decisión del anterior ejecutivo de centro izquierda de prohibir la exportación y el tránsito de armas militares a Israel, así como la importación desde ese país, informan los medios de Ljubljana.
El Ministerio de Defensa explicó que la exportación de armas ya está suficientemente controlada por la actual normativa eslovena y europea.
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 231 drones en 15 regiones del país, que celebra este viernes el Día de Rusia, según informó el Ministerio de Defensa en su parte matutino.
En particular, las autoridades de la región de Tatarstán denunciaron un ataque masivo en contra del distrito Sakamsky, en donde tuvieron que ser hospitalizadas 4 personas que fueron alcanzadas en un edificio de viviendas.
El primer ministro británico, Keir Starmer, nombró a Dan Jarvis como nuevo ministro de Defensa en sustitución de John Healey, quien horas antes había presentado su dimisión en desacuerdo con lo que consideró infrafinanciamiento del presupuesto de su sector.
Dan Jarvis, que era hasta entonces secretario de Estado sin cartera en el gabinete de Starmer, tiene 53 años, fue alcalde por el Partido Laborista en Yorkshire Sur hasta el año 2022 y tiene formación en la Academia Militar de Sandhurst, en donde se graduó como oficial.
La dimisión de Healey no se quedó ahí y tras él abandonó su cargo también el secretario de Estado de Defensa, Al Carnes, además de otros altos funcionarios del departamento.
Healey presentó su dimisión en una carta a Starmer en la que dejó claro que el presupuesto del sector para los próximos años no permitirá cubrir las necesidades del país en un momento de crecientes amenazas y en alusión a Rusia.
Al menos 7 personas resultaron heridas, en una de ellas de gravedad, tras una fuerte explosión seguida de un incendio que provocó el derrumbe parcial de un edificio anexo a un bloque de departamentos en Ámsterdam, lo que obligó a evacuar a unas 400 personas.
La explosión, cuyas causas siguen sin aclararse, se registró en un inmueble situado en el distrito de Nuevo Oeste de Ámsterdam, en donde funciona un gimnasio que está abierto a las 24 horas y que está conectado a un bloque residencial de 9 pisos.
El alcalde socialdemócrata de Silivri, un municipio de Estambul, y otras 18 personas fueron detenidas hoy bajo sospecha de corrupción en una nueva operación judicial contra el principal partido opositor al presidente islamista Recep Tayyip Erdogan.
La fiscalía de Silivri dijo en un comunicado que los detenidos están acusados de corrupción y de crear una organización criminal.
El pasado 1 de junio fue arrestado bajo similares acusaciones el alcalde de la localidad de Buca, también del Partido Socialdemócrata CHP, y otras 62 personas.
El partido ganó en 2024 las elecciones municipales y las alcaldías de las principales ciudades en la primera derrota del partido islamista AKP de Erdogan en los 22 años que él lleva en el poder.
El Papa León XIV afirmó que todos, de algún modo, somos migrantes al terminar su visita a España.
Todos somos peregrinos en camino a la patria celestial. Ayudémonos a hacer de esa travesía un lugar más humano para todos, dijo el pontífice en su intervención en el Centro de Acogida a las Raíces ante centenares de migrantes y voluntarios.
Tenerife es una de las Islas Canarias situadas en el Océano Atlántico que se ha convertido en una importante puerta de entrada para los inmigrantes irregulares que llegan a España y Europa. Tenemos más información con el enviado especial Tanu Terradillos.
Al igual que hizo en Las Palmas, el Papa comenzó la que es la última jornada de su viaje a las Islas Canarias en Tenerife con una visita a los migrantes, eje principal de este desplazamiento. En este caso, en el centro de primera acogida de Las Raíces, por el que han pasado más de 70.000 personas desde su apertura en plena crisis migratoria en 2021. Allí escuchó testimonios y habló en francés, lengua de muchos de los acogidos, con un discurso más centrado en la solidaridad y menos político que el día anterior. Todos somos de cierta manera migrantes, todos somos peregrinos hacia la patria celestial. Ayudémonos los unos a los otros para que esta travesía sea un lugar más humano para todos, aportando cada uno lo que pueda, dijo. Más allá de la migración, esta visita del Papa a las islas quiere poner de relieve los riesgos de la llamada Ruta del Atlántico, en la que el año pasado murieron más de 1.900 personas tratando de llegar a las Canarias. Eloy Santiago, obispo de Tenerife, habló con RFI.
Bueno, yo creo que ahorita el Papa León XIV a Canarias va a traer sobre todo la posibilidad de que se ponga el foco en lo que concierne a las redes migratorias en esta ruta atlántica mortífera, ¿no? Hasta ahora se ha subrayado mucho el tema del Mediterráneo, Unión Europea ha hablado mucho del Mediterráneo, el tema de Estados Unidos, América, y la Ruta Atlántica ha quedado un poco en el olvido.
El Papa pondrá punto final a su visita a las Canarias con una misa en el principal puerto de la isla esta tarde. Desde Santa Cruz de Tenerife, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Corea del Sur y Estados Unidos reincorporaron la desnuclearización de Corea del Norte al informe de una reunión clave sobre asuntos nucleares celebrada en Seúl después de que el comunicado de la sesión del año pasado omitiera por primera vez menciones al régimen norcoreano y su desarme.
En el comunicado de la sesión previa del NSG no se mencionó explícitamente a Corea del Norte, ni la desnuclearización de la península, referencias que hasta entonces habían aparecido de forma constante en las declaraciones del mecanismo.
La muerte de la princesa Bhagratiyaba de Tailandia, anunciada por la Casa Real y quien era vista como la posible sucesora, pone de relieve el complicado relevo monárquico del país, donde la corona vive un periodo de impopularidad desde la ascensión al trono en 2016 del rey Bajiralongkorn, de 73 años.
La princesa de 47 años y primogénita del actual monarca falleció luego de permanecer hospitalizada casi 42 meses por un súbito problema cardíaco que la dejó inconsciente desde diciembre de 2022.
Tras su deceso, la línea directa de sucesión recae en el príncipe de 21 años y la princesa de 39 años. En la lista no se encuentran otros cuatro hijos repudiados por el monarca cuando eran adolescentes.
Que la princesa no era